en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Se cuenta del gran autor de la Eneida, Publio Virgilio Marón, que en cierta ocasión, allá por el siglo I a.C., costeó el funeral de una mosca, que según afirmó, era su más preciada mascota. La ceremonia tuvo lugar en su mansión romana del Monte Esquilino. Una orquesta acompañó el llanto de las plañideras profesionales que, al gusto de la época, compartían el cortejo. Concurrieron muchas personalidades, entre ellas el famoso mecenas, protector de Virgilio, y este incluso compuso unos poemas en honor de la mosca que leyó durante el funeral. El cadáver de la volátil mascota fue enterrado en un mausoleo especialmente construido al efecto. Todo ello le costó a Virgilio la sustancial suma de 800.000 sestercios. Pero el hecho no era tan extravagante como pudiera parecer a simple vista. Al parecer, Virgilio estaba al tanto de un decreto que iba a ser promulgado por el triunvirato que gobernaba la República Romana, formado a la sazón por Octavio, Marco Antonio y Lépido, por el cual se confiscarían las propiedades de los terratenientes para parcelarlas y dividirlas entre los soldados veteranos licenciados. Esta reforma agraria excluiría los terrenos que contuvieran tumbas, que se considerarían terrenos sagrados. Cuando esta ley se puso en práctica, Virgilio pidió la exención de su propiedad por contener el mausoleo de su mascota, exención que le fue concedida sin ningún tipo de inconveniente. Recientemente tuvo lugar en nuestro país la Feria Anual del Esoterismo, donde confluyen en un mismo recinto un sinnúmero de stands, con las más diversas y variopintas opciones disponibles en el campo de las prácticas esotéricas, con toda su parafernalia. Reflexología, astrología, cartomancia, quiromancia, radioestesia, numerología, magia blanca, hechicería, hipnosis, tarot, etc. Prácticas que cada día parecen encontrar mayor aceptación en una cultura relativista y materialista como la nuestra, pero no por ello menos supersticiosa, que busca soluciones rápidas a los problemas y que siente una especial atracción por lo oculto y lo desconocido, máxime cuando esas prácticas provienen de otras culturas. Por ende, prolifera la literatura esotérica y títulos como Las ciencias ocultas de la A a la Z, El gran libro práctico de los hechizos, Las velas, influjos y poderes, Las profecías de Nostradamus o El poder mágico de la pirámide e infinidad de otros títulos inundan los estantes de librerías no necesariamente especializadas. En un contexto como este, de una sociedad carente de principios morales sólidos y que en buena medida ha dejado a Dios de lado o ha limitado la fe a la esfera de lo privado y lo subjetivo, no puede haber otro destino hacia el cual ésta puede dirigirse que no sea el que conduce al vacío y a la ignorancia y la sequedad espiritual. Así no es de extrañar ver cómo la gente se entrega ciegamente cada día a este tipo de prácticas esotéricas y cómo las supersticiones siguen enraizadas en buena medida en determinados núcleos de la población. Con el apoyo tácito y logístico de los medios de comunicación que presentan estas prácticas como algo exótico, pueril e inofensivo, no hemos de asombrarnos entonces que cada vez más personas profesen curiosidad por el esoterismo. Esta situación está siendo aprovechada, como por otro lado viene siendo habitual, por quienes desde los siglos A se dejan ver con cierto aire de importancia en todas las culturas. Son aquellos que, como la mujer de Endor, a la que visitó Saúl, o el tal Simón, reprendido por Pedro, o como aquel tal Elimas, llamado también Bar Jesús, confrontado por el apóstol Pablo, que dicen tener un conocimiento sublime, como el Pozo Airón, y que se autoproclaman la panacea instant, el remedio universal, los magos del saber, el poder oculto, para solucionar los problemas de la gente. Y ahí los tenemos, espiritistas, curanderos, encantadores, médiums, hechiceros, adivinos y parlanchines de ambos géneros que, dicho sea de paso, pocas veces son confrontados por los medios de comunicación precisamente por un tema puramente crematístico, al igual que sucede con el violento y sucio mundo de la pornografía, ya que estos mismos profesionales o empresarios de lo esotérico se publicitan en muchos de estos medios o están teniendo espacios de forma regular en emisoras de radio y cadenas de televisión, a las que se abonan suculentas cantidades por la emisión de los programas, obviamente. Por eso resulta indignante y vergonzoso que aún en pleno siglo XXI, desde algunos medios de comunicación se siga azuzando al cristianismo evangélico o protestante en general, al propagar continuamente expresiones como sectas o adeptos para referirse a los creyentes de la que es la segunda comunidad cristiana más numerosa del mundo, que cuenta con un trasfondo y un legado histórico, social, cultural y humanitario de una innegable trascendencia. Y por eso sigue siendo indignante y vergonzoso que de una forma tan pertinaz, desde esos medios se siga generalizando y sesgando la información, contando la parte por el todo, al mencionar a quienes, como lamentablemente sucede en los distintos estamentos sociales, se extralimitan en sus funciones o se equivocan en su manera de proceder o incluso falsean la genuina fe cristiana para obtener un beneficio propio. Son medios de prensa amarilla cuyo fin pretendido, o no, es el de confundir a la opinión pública, mientras que a quienes se dedican a ese sí lucrativo negocio de lo esotérico, lo pornográfico o lo telebasúrico, apenas le rozan con sus aguzadas expresiones. Por eso, lo anterior resulta doblemente indignante y vergonzoso. Tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que detrás de todo esto lo que prima es sencillamente el beneficio económico de muchos, en detrimento de todo lo demás, incluso de la verdad y la honorabilidad de las personas. Si se presta al morbo y a la suspicacia, mucho mejor, porque mayor audiencia o clientela, que en el argot de los medios viene a ser lo mismo, se puede alcanzar con el reportaje en cuestión. Así que de vez en cuando es conveniente mantener vivo el mito de que los evangélicos son esa pobre gente que por los siglos de los siglos en este país deberá soportar el lastre de ser considerados como minoría religiosa para unos o hermanos separados para otros. Así como hiciera el poeta Virgilio en el siglo I, enterrando a su mosca en un mausoleo para salvar su patrimonio, lo que hoy se está escenificando es una sutil estrategia. A través de determinadas prácticas esotéricas y bajo el barniz de un supuesto beneficio que éstas aparentemente producen en la gente, se esconde lo que realmente se persigue y es la explotación de un filón muy lucrativo relacionado con el mundo del ocultismo. Precisamente por esta conexión ocultista, el asunto no debe ser tratado de forma baladí, sino que es necesario considerarlo con la debida prudencia y seriedad, pues quien está detrás del asunto es el mismo diablo y sus acólitos. Así es, quien se oculta verdaderamente detrás de esta estrategia espiritual es el mismo Satanás que, valiéndose de todos los medios a su alcance, trata de producir más y más confusión en una sociedad aturdida de religión y ahogada de materialismo, esperando pronto poder culminar su entrada en escena en este último tiempo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero a pesar de todo, la confianza de los verdaderos creyentes está puesta en el Señor Jesucristo, quien ya advirtió que esto acontecería. En este mundo siempre ha habido, hay y habrá quienes amen más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y no quieren acercarse a la luz precisamente por eso. La aborrecen, para que sus obras no sean reprendidas. Pero un día habrá muchos que se caerán del guindo, cuando descubran de qué manera se les ha estado engañando desde las plataformas mediáticas manejadas por potestades de las tinieblas, y no tendrán excusa delante de Dios. Aún así, la esperanza sigue viva, para cada persona que le desee de corazón. Hay libertad mediante la sangre de Jesucristo. Abandonar toda práctica esotérica y ocultista es fundamental para una correcta relación con Dios, pues no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Jesucristo dijo: "Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas". Efectivamente, aún en este mundo caído, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia divina. Mientras más espesas son las tinieblas, más brilla la luz de Cristo Jesús. Hoy en Tertulia, el negocio del esoterismo y las supersticiones.
Conocí la insensatez, y aunque a veces yo perdía, malherida continué. Fui forjando mi destino, como lo hace cada quien, descubriendo en laberintos tu presencia en mi ser. Como el sol que se levanta en la mañana, llegaste para iluminar mi alma. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No encontraría la fe que me ayuda a seguir. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No es imposible volar si tú estás junto a mí al caminar. Y alegrías me enseñaste que estarás. Nada puede separarme de tu amor y tu verdad. Tus promesas son mi abrigo, tu palabra alumbrará cada paso en mi camino cuando llega oscuridad. Y como el sol que se levanta en la mañana, llegaste para iluminar mi alma. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí? No encontraría la fe que me ayuda a seguir. ¿Qué hubiera sido de mí si no estuvieras aquí?
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bienvenidos y muy buenas tardes a todos los hermanos oyentes de el programa En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros, amigos, en este espacio que se realiza desde los estudios de Onda Paz en Barcelona. Queremos saludaros y queremos daros esa bienvenida para que podáis compartir con nosotros este tema que ya hemos presentado en la introducción. Y para hablar, como es habitual aquí en la mesa, tenemos unos invitados que van a estar acompañándonos durante la próxima hora y cuarto aproximadamente, aquí en este programa. Nuestro hermano Luis Biern, buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, eres biblista, colaborador habitual en el programa, ya lo conocéis, así que no es una voz desconocida para los que nos escuchan, y tampoco lo es Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes a ti, Paco, y toda la audiencia que nos escucha.
Nuestro hermano Agustín Soto, lo tenemos también esta tarde de invitado. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes, Paco. Gracias por la invitación, y es un placer poder compartir con vosotros este tiempo y gozarnos aquí.
Claro que sí. Juntos vamos a desarrollar el tema que hemos presentado, el esoterismo, las supersticiones. Por supuesto, es un tema muy actual y de seguro que te va a ser de bendición. Te queremos invitar a la participación telefónica, si lo deseas. Puedes intervenir en directo o bien a través de nuestro técnico puedes plantear tus comentarios, tus preguntas o también tu opinión respecto a la pregunta siguiente. Queremos que puedas participar en este tema a través de esta encuesta. ¿Cuál es tu opinión acerca de las prácticas esotéricas? Y presta atención porque, como siempre, hay cuatro opciones. La primera, la A. Son prácticas beneficiosas y totalmente inocuas e inofensivas que ayudan a la gente. La B. Lo esotérico es un simple negocio que no tiene ninguna otra clase de implicación. La C. Además de ser un lucrativo negocio, dichas prácticas están relacionadas con el ocultismo y no son recomendables. Y la D. Son muy exóticas y atractivas y deberían ser subvencionadas para facilitar su difusión. Esas son las cuatro opciones que tenemos para compartir cada uno su opinión. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Cuál es tu opinión particular?
Para mí la C, por supuesto.
¿Agustín?
La C, sin lugar a dudas.
¿Y Manuel también?
La C.
También. Alejandro, ¿cuál es tu opinión allá en Control? La C también. Pues ahí tenemos un 100% de momento de opiniones que se decantan por la C. Puedes dar la tuya propia, amigo oyente, a través del correo electrónico en tertulia7@hotmail.com. De igual manera, puedes enviar tu correo en tertulia7@hotmail.com o llamarnos al 93-246-6797. 93-246-6797 es el teléfono directo de Onda Paz. Y de igual manera, tenemos una página web para que tú puedas dar tus opiniones, escribirnos. Es misionevangelica.org, www.misionevangelica.org. Ahí en la sección de transmisiones hay un apartado que pone Opina, encuestas, y entonces ahí podrás dar tu opinión, no solo de esta encuesta, sino de todas las que hasta ahora se han venido realizando en el programa. Así que tenemos a nuestros invitados ya preparados para comenzar, y sin más demora, ponemos, Alejandro, esa siguiente cortina y enseguida estamos con vosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. o bien a través del correo electrónico. Dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Ya estamos aquí con todos vosotros y vamos a dar comienzo a la tertulia sin más demora. Vamos a definir primeramente lo que es la palabra esotérico, porque algunas personas pueden no entender ese vocablo, ese término. Esta palabra procede del griego esotericos, significa oculto, reservado al adepto, de los íntimos o de los que están en el interior o de los de dentro, literalmente significa. Dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. Se dice de la doctrina que los filósofos de la antigüedad no comunicaban sino a corto número de sus discípulos. Aquí tenemos un ejemplo que era, por antonomasia, el sistema filosófico derivado de las teorías y principios de Pitágoras. Aquellos discípulos, eso lo sabe muy bien Luis, ¿verdad?, debido a su profesión. Así que ese es el significado de la palabra esotérico, lo que tiene que ver con lo que está reservado para unos pocos, digamos, entendidos, gente que es superior, tienen algún conocimiento superior, como también decíamos en la introducción, al menos supuestamente. Y aunque, como el título del programa indica, vamos a hablar del negocio económico que representa el ocultismo y las prácticas esotéricas, antes es preciso hablar del origen y la conexión con el mundo espiritual. Esto es muy importante. Vamos a mencionar también algunas supersticiones y creencias populares que llegan a esclavizar vidas y familias enteras. Y hablaremos de la alternativa a todo este tenebroso mundo. Así que vamos a comenzar con una cuestión fundamental. ¿Cuál es el origen profundo, Manuel? El origen que hay detrás del esoterismo. ¿Tiene relación alguna con el ocultismo?
Por supuesto que lo tiene y lo vemos en la palabra de Dios. Que de siempre el hombre ha intentado de alguna manera o de otra, de la manera más directa, por ejemplo, el querer saber lo que va a acontecer, como es la adivinación, por ejemplo.
En el futuro.
En el futuro. Uh-huh. Y esto vemos que es un paralelo en cuanto a lo que es la profecía de Dios. Sabemos que detrás de la adivinación está Satanás, que está ahí detrás, y él, lógicamente, ¿qué hace? Pues hace lo que ha aprendido, pero lo hace mal hecho, ¿no?
El imita, ¿no?
Imitador, claro. El clásico imitador. Entonces, él nunca, jamás puede saber el futuro, porque él, no, en primer lugar, no es eterno, no es omnisciente ni nada por el estilo, solamente es Dios. Entonces, Dios sí que puede saberlo. Y Dios, cuando ha levantado hombres como Elías, Isaías y tantos que hay, pues Dios lo ha levantado para advertir a su pueblo para que andaran en santidad. Entonces vemos que todo lo que hay en el día de hoy, como son los adivinadores, que se disfrazan, por cierto, muy bien, cualquier persona que puede llegar en la época esta moderna y pueden llegar a una consulta de adivinadores, bien sean echadores de cartas o de cualquier cosa, vemos que lo primero que te ponen allí es la Biblia. Pero esto es un engaño, y un engaño grande, porque lo primero que ellos dicen, no, la Biblia dice, la Biblia de esto, y como la persona que va allí naturalmente no ha leído a lo mejor en toda su vida la Biblia, ni sabe lo que quiere decir. Incluso ponen imágenes de Jesucristo, de la Virgen, cruces, velas, una serie de cosas que nada, nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, ni mucho menos. O sea que todo esto es un montaje que está hecho, y el enemigo precisamente lo que lo hace es para atrapar a las personas. Si nos damos cuenta, pues todas las consultas que hay en el día de hoy, bien pueden ser por la radio, por la televisión, lo que están haciendo, cuando llama, me llamo Pepita, me llamo Antoñito, tal, ¿qué te pasa? En un plan riendo, ¿verdad? Nunca le hablan jamás a esa persona si tiene un problema. No le hablan de santidad, no le hablan de obedecer la palabra de Dios. No, te se va a solucionar, no va a haber ningún problema. Todo va a ir sobre ruedas, pero paga. Uh-huh. Es lo que estamos ahí viendo, ¿verdad? Desgraciadamente hay, no solamente en esta época en la cual vivimos, sino esto ya es de siempre, personas que se han arruinado precisamente por estas cosas. Por ir a consultar, y no solamente consultar de esto, sino también, yo recuerdo cuando era niño, por ejemplo, en Andalucía, pues no había los adivinadores como están en el día de hoy, tan extendidos, tan consentidos, tan mimados, nadie se mete con ellos, ya hablaremos luego de eso, pero había lo que eran las casas donde se hacía el apaño. ¿Y qué era el apaño? Pues el apaño era, por ejemplo, que a lo mejor una mujer, el marido se quería no divorciar, porque todos no se divorciaban, pero separar, dejarla, ¿no? Iba allí, le hacían un ungüento, le hacían una hierba, ahí entramos ya en el terreno de lo que es Satanás, ¿verdad? Una serie de conjuros, una serie de cosas para que esa persona no se fuese y estuviese ahí atada. En el día de hoy también se sigue haciendo en Andalucía, se sigue haciendo en Galicia y en tantos lugares, se sigue visitando y se sigue haciendo exactamente igual.
Hay una conexión directa, Luis, con el paganismo, es decir, estas prácticas vienen de hace siglos y milenios atrás. ¿Qué podríamos decir precisamente de esto? En ese contexto, en ese origen primigenio del esoterismo, del ocultismo, ¿qué hay detrás de todo ello?
Bueno, cuando hablabas del origen y de la conexión ocultista, me acordaba de que, por ejemplo, hay un lugar donde se cita muy explícitamente, aunque es un libro apócrifo, bueno, no está en la Biblia, pero sí que nos habla de un substrato que además se encuentra en leyendas de muchas naciones, de algo que posiblemente ocurrió, ¿no? Y en el libro de Enoch, el libro etíope de Enoch, que incluso en algunos sectores de la cristiandad en algún tiempo pues ha sido considerado como canónico y que es citado también en el Nuevo Testamento, por lo menos un versículo de este libro, con lo cual lo que dice que todo el libro está inspirado, pero que nos demuestra que, bueno, por lo menos es un libro que, de lectura edificante. Bueno, pues hay unos capítulos donde se habla con detalle del famoso periodo de tiempo que nos habla Génesis, de que los hijos de Dios, ¿verdad?, se juntaron con las hijas de los hombres, etcétera, y ahí hace la interpretación, bueno, de la interpretación sobrenatural, ¿no? Pero vengo a saco esta colación porque en el libro etíope de Enoch se habla de que estos ángeles caídos, los Nefilim, desobedeciendo a Dios, enseñaron a la humanidad pues las artes mágicas, conjuros, hechicería, los misterios de los cielos, la astrología, etcétera. O sea, ya en un libro muy antiguo, ¿verdad?, que además se remonta a épocas precristianas, seguramente en sus orígenes, el libro etíope de Enoch, la versión etíope, o el libro de Enoch en general, pues vemos cómo hay ahí hay un substrato, hay una atmósfera de que sectores o escritores muy antiguos atribuyen el origen de la astrología y de la magia y del esoterismo a la actividad de espíritus caídos, ¿no? De demonios o ángeles caídos.
Incluso hablamos en el anterior programa acerca de la Torre de Babel, que podría ser como un centro, digamos, pretendía ser un centro de adoración espiritista, en otras palabras, ¿no? Donde confluyeran todas las religiones. O sea, hagámonos un nombre.
Un nombre, sí.
Exactamente.
De hecho, era, por lo menos Dios lo vio como un desafío, ¿no? Desde el momento que dice vamos a impedir que este proyecto llegue hasta su final, porque una vez que han empezado ya nada les va a hacer desistir, pues quizás allí estuvo él en su semilla, en su origen, pues está las prácticas ocultistas, ¿no? De hecho, están muy ligadas con Babilonia y sabemos que Babilonia, pues en la antigüedad, fue un centro famoso de esoterismo y que muchas religiones mistéricas tienen su origen en Babel. Entonces, bueno, hay varias teorías. Dicen que de Babilonia, pues todo el ocultismo, hubo tres ramas principales que se separaron. Una fue a parar al Tíbet, la otra a Egipto y, bueno, y la otra es la de Babilonia mismo, ¿no?
Muy interesante. Agustín, realmente el ocultismo, toda esta situación, no es nada nada nuevo, es decir, viene ya de...
Sí, no, sí, por lo que estoy viendo y estamos aquí escuchando, ¿verdad? Porque pues la información que tenemos, ¿verdad? De tantos, pues como estaba hablando del libro de Enoch, ¿verdad? Uh-huh. Y pues es algo que ya, pues por años, y es por la necesidad, ¿verdad? Que hay en el ser humano siempre de buscar algo. De buscar su identidad, de buscar su pertenencia, de buscar una respuesta. Y porque, claro, todo tiene una motivación, que es el ser humano, tiene una necesidad.
Hay una búsqueda.
Hay una búsqueda y claro, la búsqueda pues en ocasiones la hacemos en los lugares equivocados.
Y hay una actividad demoníaca también.
Claro, porque el diablo siempre quiere desviar, el diablo siempre quiere, pues, es el enemigo público número uno, podríamos decir, de la humanidad, ¿verdad? Quiere destruir, odia a la humanidad, odia todo lo que viene de parte de Dios. Pero bueno, estamos aquí para desenmascarar, ¿verdad?, las obras del diablo, para avergonzar las obras del diablo y para que la gente entienda, sepa de que hay una salida, de que no es necesario tanto recurso como son los astrólogos, los magos y todo esto, que lo único que quieren es, pues, como bien estamos diciendo aquí, pues poder sacar el dinero, poder vivir, sacar dinero. Es el negocio que hay detrás de todo esto. Uh-huh. Y el diablo está también detrás de todo esto, ¿verdad? Uh-huh.
Evidentemente. Hay diversas citas bíblicas que hablan de la actividad precisamente del enemigo, del diablo. Hay citas en cantidad, enumeremos algunas, podemos citar algunas que tengáis por ahí, por ejemplo, en memoria o sí.
Sobre la mano. Bueno, pero sobre todo de la actividad esta del esoterismo, de la adivinación, agoreros, hechiceros.
Y tienen la introducción en algunos casos, por ejemplo.
En el Pentateuco, pues bueno, ya Moisés, cuando habla a los hebreos, les advierte de las prácticas de las naciones de Canaán, ¿no? Uh-huh. Lo cual nos hace ver, y esto es también interesante puntualizarlo, que esto más que una muestra de progreso, como se muestra hoy día, de libertad, es muy antiguo.
No hay nada nuevo.
Ya tres milenios y cuatro incluso antes de Jesucristo, los sumerios, por ejemplo, que es la primera civilización conocida, la más antigua, de la que nos han llegado testimonios escritos, pues estaba la civilización aquella estaba llena de encantamientos, de adoración a espíritus, etcétera. Y las naciones de Canaán pues practicaban el contactar con espíritus de muertos, el contemplar
el sacrificio
las estrellas,
de muertos,
el sacrificio de personas, uh-huh, los encantamientos, la hechicería, la astrología, etcétera. Entonces esto es muy, muy antiguo, no es en absoluto ninguna muestra de progreso. La civilización romana, no digamos, por ejemplo, si leemos las vidas de los Césares, pues vemos cómo estaban atados completamente a sus astrólogos particulares, cómo antes de una batalla, pues bueno, contemplaban las entrañas o el hígado de aves, ¿verdad?
Sí, sí.
Estaban siempre pendientes de los augurios de que si había caído un relámpago aquí o allá. Eso incluso en la biografía de Julio César se puede ver, en Suetonio lo explica con mucho detalle, ¿no? Entonces, bueno.
Los doce Césares, ¿no?
Sí, la vida de los Césares.
Aquí hay un versículo que lo tenía, bueno, algo que leí para este programa, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. O sea que, y ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni que consulte a los muertos. O sea que, hablando aquí, la palabra, o sea, Dios le está hablando, o sea, Moisés está hablando a la nación de Israel para que no pasen hijos por el fuego, es porque ya se veía que era una práctica habitual en otras naciones, en otros pueblos, en otras culturas, que ya habían sido influenciadas de manera de que hacían estos sacrificios. Ahora, date cuenta los sacrificios que llegaban a hacer, que eran sacrificios de niños.
De sus hijos.
Sacrificios de niños.
Incluso hubo un rey en Israel que también pasó a su hijo por fuego, lo sacrificó. Un rey que ya es decir, la influencia llegó a ser tal que hasta un rey de Israel, esto no recuerdo el que rey fue, pero que él mismo sacrificó a su hijo, no sé si fue Manasés, no recuerdo. El hecho está en que el Señor ya advirtió, como bien ha dicho Luis, desde el momento que se prescribió la ley, de que esas prácticas eran abominables a los ojos de Dios. O sea, Dios aborrece.
Y que por esta razón esas naciones eran expulsadas de Canaán.
Sí,
a veces cuando, y digo entre paréntesis, a veces cuando se comenta el periodo de la conquista de Canaán, los escépticos, los enemigos del Evangelio de Dios, siempre esgrimen con aire triunfal el pasaje este de las conquistas de ciudades. ¿Ves que malo Dios?
Sí.
ordenaba que exterminaran a toda la gente.
Sí, de es esta un argumento ya.
De todas formas, eso está muy fuera de contexto, porque si se lee todo el relato de Éxodo de Deuteronomio, vemos que no era siempre así. Normalmente, primero los hebreos pedían la paz, dejadnos pasar, etcétera. Si no era así, pues entonces había una acción militar. Uh-huh. No olvidemos que la conquista de Canaán es una acción militar y también hay que verla a la luz de las costumbres de la época.
Contexto.
Y con todo y con esto, el comportamiento de los hebreos era muy superior a lo que se acostumbraba en aquella época. Uh-huh. No había derecho de guerra, o sea, no. Cuando se conquistaba también aquella gente, conquistaba una ciudad, se pasaban por la piedra todo el mundo, no habían prisioneros. Uh-huh. Y como antes habéis dicho, bueno, pues los hijos, aquellos niños que dicen la gente, mira, ves, los judíos se cargaron niños, mujeres, etcétera. Si no hubiesen muerto por las espadas de los hebreos, pues hubiesen muerto sacrificados a los dioses aquellos, ¿no? Uh-huh. Lo cual no, yo no estoy justificando la acción militar ni muchas cosas del Antiguo Testamento. El mismo Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés hacer esto y aquello, ¿no? Uh-huh. Hay una progresión en la revelación y en la moral, etcétera. No, era una observación entre paréntesis, que aquellas naciones no eran unos primitivos inocentes y maravillosos que tenían unas leyes súper justas y que... Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y vivían en un estado angelical, sino que eran una gente bastante depravada, degenerada y con una civilización opresiva, o sea, opresiva hacia los extranjeros. No había ningún aprecio hacia el extranjero, ni hacia los débiles, ni hacia los ancianos, ni hacia los niños pequeños, ni nada.
Uh-huh. Y muy influenciada por los agoreros, por los adivinos.
Sí, muchísimo.
O sea, y era algo que Dios destaca en la palabra. O sea, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Luego dice, perfecto será delante del Señor tu Dios porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oyen. Mm. O sea, eran tremendamente influenciadas por todo el tema de la adivinación. Bueno,
era el poder fáctico.
Sí. Sí. Pero no solo ellos, es que en la actualidad estamos viviendo la misma situación. Sí, o sea, sí. Esto ahora existe, lo que pasa es que no se ventila. Uh-huh. Pero hoy día hay cantidad de artistas, banqueros, uh-huh. profesionales,
políticos,
que tienen sus adivinos y sus astrólogos. Lo que pasa es que en muchos casos, pues bueno, no es de buena nota decirlo, pero esto uh-huh. es una realidad.
Sí, 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 sí.
Es cierto, es una realidad. Tenemos, por ejemplo, el conocido tebeo de Asterix y Obelix, que aparece uh-huh. en el druida, el famoso druida. Uh-huh. Hasta ahí lo encontramos que a los niños ya se les uh-huh. Inculca que era algo normal. Pero tiene unos riesgos, ¿verdad, Manolo? El tema de... El ocultismo tiene unas implicaciones.
Tiene unos riesgos y, como estábamos diciendo, quería apuntar dos puntuaciones. Y una de ellas que el mismo espíritu que llevaba en Palestina, concretamente en Canaán, porque Dios entregó la tierra a su pueblo, no fue la tierra de Palestina, sino fue la tierra de Canaán. Ese es el primer punto. Segundo punto, que ese mismo espíritu que mataba a los niños allí, lo entregaba, lo sigue haciendo en el día de hoy. Lo podemos ver, cómo tiran piedra a los tanques, cómo se suben lo alto de ellos, cómo tiran botes de gasolina, etcétera. Los están mandando a que mueran. Lo estamos viendo también los terroristas, que suele haber en el día de hoy. Y también en cuanto a consultar a los adivinos y consultar también a los astrólogos, etcétera, vemos, por ejemplo, el presidente que hay de Birmania, que es un hombre que ha cambiado incluso la capital del estado, porque... Se lo han dicho que la cambiara a otro lugar y ha sido aconsejado. Pero eso no es solamente ahí. A Hitler también le aconsejaban, etcétera, etcétera, incluso desde el Vaticano. Uh-huh. Lo dejamos ahí. Muy bien. Dicho esto, también quería decir algo y era lo siguiente. Que vemos que los hechiceros, los adivinadores y todas estas personas tratan siempre de decir, ve, yo lo dije, ve, yo lo sabía, ve, yo lo de esto. Bien, pues yo le digo a esas personas que dicen, ve, yo lo sabía, yo lo de esto, que miren en la Biblia y se vayan al libro de Génesis y ahí van a ver cuando José estaba en la cárcel y Faraón tuvo un sueño y vinieron todos los adivinos, como pueden venir en el día de hoy, pero cuando Dios da una revelación, fíjate cómo los adivinos estos no saben nada. No entendía, estaban en tinieblas. ¿Por qué? Porque el que los dirigía era Satanás. Vemos también el libro de Daniel, exactamente igual, con Nabucodonosor, exactamente pasa igual. Tenía allí sus adivinos, sus magos, tuvo el hombre el sueño y ninguno era capaz de decirle, de descifrarle lo que era el sueño. Vemos también cuando la mano estaban en la fiesta, ¿verdad? Y salió allí la palabra escrita. Vinieron enseguida rápidamente los adivinos, ellos lo iban a solucionar, pero no sabían nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente fueran de Dios, dirían lo que es de Dios, pero no son de Dios, son de Satanás, son enviados. Y vemos como en el día de hoy también hay, yo lo he escuchado mucho, que dicen la brujita cristiana, por ejemplo. Ven a visitar a la brujita cristiana. Es una falsedad y un descaro tan grande. Y la gente y los locutores que están en televisión y en radio, pues se ríen. Y la ignorancia hace estas cosas, ¿verdad? Cómo va la gente, le consulta, le pagan, etcétera, y encima hacen orgullo, como que tienen, pues eso, lo que se ha dicho aquí antes, que tienen políticos, que tienen gente de negocios, que van a su consulta, hacen gala de ello, etcétera, etcétera.
No, cuando decía que en la antigüedad no, los adivinos de la antigüedad no tenían ni idea, hoy día ocurre igual. Yo pregunto, ¿cuántas catástrofes han predicho? Ellos siempre dicen, sí, yo esto ya lo veía venir, ¿no? Pero eso es muy fácil decirlo después. Mm. Pero el gran tsunami de hace 2 o 3 años, claro, ¿lo dijo algún vidente? Bueno, no, nadie dijo. No. ¿Dónde estaban todos unos días antes? Podían haber hecho mucho bien, ¿no? O cuando, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, ningún adivino en el mundo predijo esto. Sencillamente porque son unos estafadores y son unos ignorantes. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, hablando de los ídolos, pero se puede aplicar a ellos. No tienen más poder, no tienen ningún poder. O sea, y como los ídolos, pues tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen boca y nada más que dicen tonterías.
Y luego hay una mezcla también, porque se ha mezclado mucha raíz católica, por eso de que en muchas ocasiones vemos estas personas de que tienen sus ídolos, ¿verdad? Tienen su...
Bueno, lo que se llama las santerías, el sincretismo, la mezcla de cristianismo con paganismo.
Que vino a ser el cristianismo con el paganismo.
Sí. Eso es muy interesante. Este es más o menos el contexto histórico, sí, grandes rasgos de lo que hay, y también a nivel bíblico, la palabra de Dios reprueba y rechaza completamente estas prácticas, eso está muy claro, todas las prácticas esotéricas y ocultistas. Y también, bueno, vemos lo que hay en nuestro día, en nuestro tiempo, es esa gran difusión que se ha alcanzado de estas prácticas ocultistas. Por ejemplo, a través de empresas especializadas en temas de esoterismo. Encontramos literatura, bueno, decíamos Luis que ya librerías enteras esotéricas, por ejemplo. O sea, eso es algo,
en Barcelona hay varias.
Es algo totalmente normal. Cité algunos títulos al principio, pero bueno, hay algún catálogo de libros que te hablan de parapsicología, del horóscopo, de cómo interpretar el tarot, te hablan de la reencarnación, de la magia blanca, te hablan de los filtros de amor, te hablan de la autohipnosis, bueno...
Los espíritus guía, sí. Libros para hacer viajes astrales.
Todos esos temas.
La gente no sabe que esto es peligrosísimo, y meterse en ese mundo sin...
Es cierto. Sí. Hay como una ignorancia, la gente esto lo ve como algo exótico, otras culturas, otros...
Y atrayente. Sí. Pero hay una cosa curiosa, ¿no? Y a mí me ha pasado incluso en el círculo familiar. Y es una piedra de toque de que es curioso como la separación que hay entre la verdad y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas. Y a vosotros habrá pasado, cuando le hablas a un familiar o a mucha gente que es escéptica con el Evangelio, de que tu vida ha cambiado, de que has conocido a Jesucristo, etcétera, pues se ponen tensos, ¿no? Y te mira, dicen, nada, tú eres un fanático, todo esto son tonterías, sí. Y tal, o ateos, supuestos ateos. Yo en mi familia he tenido alguna experiencia de esta. Y todo esto, entonces te tildan de fanático, que esto es oscurantismo, que esto es una cosa, esto es un atraso. Sin embargo, la misma persona que te está diciendo esto caen de brazos, o sea, en todas estas prácticas, sí, creen en todo esto, ¿no? En la astrología, son muy supersticiosos, suelen ser mucha gente que blasfema de Dios o critican el Evangelio, y dices, bueno, yo por ejemplo respeto a los ateos puros, aunque no coincido con ellos, hay gente que son ateos y Dios en su día les dará luz, pero es más de respetar una persona que por motivos filosóficos, como se presenta en el libro de Job, ¿no? Ve el mal en el mundo y dice, yo tengo dificultades en creer en un Dios bueno. Bueno, esto se puede discutir, sí, porque no es ninguna monstruosidad. El mismo Job y el autor de Eclesiastés tenía dudas. Vale, pero los que son sencillamente detestables desde mi punto de vista son esta gente que te critican, que te miran como un fanático, que dicen que el Evangelio es una tontería y sin embargo caen en cosas muchísimo peores, entre comillas, como es esto, el tarot, la evidencia, etcétera. Entonces esto les parece respetable, les parece científico. y no deja de ser una tomadura de pelo en muchos casos.
Y hay que estar sobre aviso también porque a los niños, ya desde niños, se les está preparando para este mundo. Mm. ¿Y de qué manera? Pues con las cosas que les gustan a los niños.
Películas,
ahí cuentos, tenemos películas, sí. Tenemos ahí el tema de este famoso Harry Potter, sí. Que mucha gente lo ve como algo inocente, lo ve como algo, un argumento así infantil, pero nada de ello, y sobre todo la última de las películas, que ya es terrible. Yo no la he visto personalmente porque tampoco me vengo a ello. He leído sobre ella, eso sí, he leído la sinopsis de cada una de las películas y me he informado antes de hablar, pero realmente es una aberración. Es decir, yo particularmente un cristiano considero que no es conveniente que vea estas películas y mucho menos que las vean sus hijos. Y a continuación tenemos los videojuegos. Hay videojuegos, por ejemplo, voy a citar uno de ellos porque está muy en boga, un videojuego que está para PC, para PS3, para Xbox 360, es el juego, videojuego Jericó. Y yo les voy a leer simplemente de qué trata este juego para que ustedes se hagan una idea y que sean conscientes de la importancia que tiene que los padres supervisen la clase de juegos que permiten a sus hijos, igual que la clase de películas que le dejan ver. Este juego Jericó narra la misteriosa reaparición de una ciudad perdida en el desierto. Hasta aquí el argumento pues está bastante bien, ¿no? Es algo normal. En ella, una fuerza maligna que se remonta al principio, y ya empezamos, una fuerza maligna que se remonta al principio de los tiempos ha vuelto a alzarse. ¿No suena algo eso? A un tal Lucifer, por ejemplo. Ante esa amenaza, un equipo de fuerzas especiales llamado Jericó, con un adiestramiento que contempla, y ahora viene el tema, tanto las técnicas de guerra convencionales como el ocultismo, y especializado en diferentes disciplinas parapsicológicas, entre las que se incluyen la clarividencia, la alquimia, la magia de la sangre y el exorcismo, es enviado a la zona con el objetivo de localizar y destruir el mal que yace en el corazón de la ciudad antes de que se desate el apocalipsis. Su objetivo final, derrotar al némesis sobrenatural de terrible aspecto e incalculable poder de destrucción.
Agítese antes de usar, ¿no?
Sí, parece inocente. Es decir, quiero comprar un videojuego, quiero Jericó. Y bueno, Jericó, nombre bíblico, ¿no? Y bueno, va, cómpratelo. Y los padres con hijos cristianos,
sí, tienen que tener cuidado. Yo me recuerdo hace años un matrimonio cristiano que tenía la niña, una niña tendría 8 o 10 años, debería tener en ese momento, y se vinieron aquí a Barcelona y, bueno, llevaron a la niña a la escuela, ¿verdad? Y se enteraron de que era cristiana evangélica, ¿no? Y bueno, un día la niña vino llorando y la madre le dijo que por qué lloraba, y la circunstancia era porque dice que la habían cogido entre dos o tres profesores allí y la habían hecho sentar en una silla y le habían dicho que no se le ocurriera hablar de religión en la iglesia. Que no se le...
En el colegio.
Ahí, en el colegio. Que no se le ocurriera hablar ni decir nada, ni decir Jesús, ni Jesucristo, ni Dios, nada, nada. Y entonces ella dijo que por qué entonces permitían a los niños al llevarse la tabla a la Ouija y jugar allí.
Tremendo.
Y le dijeron que eran libres. Sí, para hacer eso.
El otro día estaban dando
una libertad peculiar,
una película,
exacto,
que se titulaba Jóvenes y Brujas. Uh-huh. Y eso, claro, todo esto pues hace que motiva a la juventud, porque claro,
es que se está levantando esto.
Motiva a la juventud a entrar dentro de lo que son las prácticas. Claro, yo vi un trozo de malla, no sé cómo, cómo acabó, ¿no? Sí. Pero ahí se veían las muchachas jovencitas como hicieron su grupo y empezaron a hacer sus ritos y sus historias.
Como un juego, cosas, siempre como un juego.
Como un juego, pero ahí sutilmente está entrando Satanás.
Es que, pero ves, yo lo que decíamos cuando decías en la introducción tuya, ¿cuándo veremos un programa de investigación en el canal 33 o en 60 Minutes sobre los peligros del esoterismo o los peligros del ocultismo? Yo estoy esperando,
sí,
ya que hay tanta libertad de expresión.
De los juegos de azar.
Porque es que nada más telepredicadores. Tú, parece que no hay más cosas malas en el mundo. O el negocio de la pornografía. Pero como tú bien has dicho, ¿sabes por qué no hablarán nunca de eso? Porque ellos también están metidos.
Comen de ahí, beben
porque
de
todo
ahí.
El mundo chupa de lo mismo.
Beben de ahí. Es muy triste, pero por ejemplo, vemos esto que estamos diciendo en cuanto a los niños, la influencia en la difusión. El libro de Harry Potter son unos tochos, sí, son unos pedazos libros que los niños se los están leyendo,
se llama peñazo,
absorbiendo unos peñazos.
Literariamente hablando, son peñazos.
Y yo no he conocido el libro, o sea, no se van a poner a hacer una
qué tostón,
una cola en una librería para comprar, yo qué sé, un libro de una cierta calidad literaria. se van a por una novela que es perniciosa para su vida espiritual y que realmente le va a afectar en muchos órdenes,
¿verdad? Mira que hay literatura maravillosa, ¿no? Para niños, ¿no? De todas las épocas. Pero lo que has dicho tú, no hay colas para... Es que ni siquiera la leen.
No. Aquí en España creo que había un... En Cataluña, ¿sabes? Una estadística...
Un 42% de jóvenes que nunca han leído ningún libro.
Y en torno al 60% que leen poquísimo, o sea, hasta el 60%.
Y de lo poco que leen, se van a leer el Harry Potter, pues mejor que no lean, ¿verdad?
Que es una cumbre de la literatura universal, como todo el mundo sabe.
Pues es sintomático también todo esto. Bien, la publicidad en los medios. ¿Quién no ve los periódicos? El anuncio de, bueno, de tarotistas, no sé si se llama así, o de adivinos, o hechiceros.
Últimamente de brujos africanos, brujos, ya, explícitamente, sí, que te hacen males de ojo, no, encantamientos, ligaduras amorosas, todo lo que quieras.
Mal de ojo también.
La clave está en la cartera. Sí, sí. Es la palabra mágica, se llama cartera.
Pero detrás.
¿Dónde están los billetes? Detrás. La cartera de los billetes.
El problema está en que no solamente es el tema económico, de negocio, que es cierto, sino que detrás hay una implicación espiritual también. Por ejemplo, el horóscopo. Sí. Hay gente que conduce su vida por el horóscopo y no es una broma.
Sí, sí, sí.
Y ahí lo tenemos.
Diariamente a leer el periódico y mirar a ver qué me va a pasar hoy.
Exacto.
Es la inseguridad que hay en la... O sea, todo...
El temor.
La gente y todo este tipo de gente que hace todo esto, usa todas estas inseguridades que hay en el ser humano, este desconocimiento también, porque algo que has dicho que es importante y yo creo que es básico también es el desconocimiento. Uh-huh. La gente desconoce qué es lo que hay verdaderamente detrás de todas estas prácticas y de que hay algo espiritual y que es real y que es verdadero. El diablo es real, el diablo también hace señales, el diablo también hace, porque la Biblia lo dice, habla que el diablo va a hacer señales y va a hacer cosas también. Entonces, toda esta gente está movida por influencia espiritual y el diablo está sutilmente introduciéndose en la sociedad de manera que la gente no conozca a Dios, no sepa la realidad de que hay un Dios que tiene una respuesta, de que Dios lo tiene todo en control. Porque la realidad es que Dios lo tiene todo en control.
Ahora que decías esto de los horóscopos, yo invito a la gente que son aficionados a esto, desde el punto de vista científico, que comprueben la necedad, o sea, de muchos horóscopos. Y el experimento es muy sencillo. Que consulten el mismo día tres horóscopos diferentes de su mismo signo y que saquen conclusiones. No hace falta... O, por ejemplo, que llamen a tres videntes distintas por la noche, pues seguramente las encontrarán, y les consulten su caso y comparen las soluciones, entre comillas, que le dan. Yo creo que será muy instructivo para
ellos. Cada uno le dice una cosa.
Estamos diciendo que los adivinos pueden conocer en cierta medida el futuro, los curanderos pueden sanar en cierta medida a algún enfermo, porque el diablo tiene un poder limitado, pero tiene cierto poder, es cierto. Hay falsas señales que encontramos en las escrituras que el diablo hizo, hará, hace y hará. Eso está claro en la palabra del Señor. Pero es evidente también que el diablo un día será desenmascarado y ese poder siempre va a ser puesto en evidencia. Esas señales falsas van a ser puestas en evidencia. A lo mejor la persona que le ha sanado el diablo de una enfermedad le va a venir otra cosa mucho peor, porque el diablo pasa factura siempre. Él no regala nada, ¿no?
El gran chapucero. El gran imitador, el gran chapucero, porque él no puede crear nada. Él no puede crear absolutamente nada. Es decir, todas estas personas que están yendo a curandero, que le están mandando jarabes, que le están mandando cosas, que le dice haz tantos rezos, hay tantas cosas y va a quedar sano, simplemente lo que hace, me parece que ya lo dije aquí una vez, es por ejemplo una pata de una mesa que está apolillada, está llena de agujeritos, el diablo lo que hace es taparla con cera, queda muy bonita pero sigue apolillada. Ahora bien, Dios cuando sana, ¿qué es lo que hace? La pata nueva. Se ha acabado. ¿Por qué? Porque es el creador por excelencia. Para eso lo es. Pero el otro lo que hace es imitar a la persona y dice, oye, pues estoy bien. Pero no sabe espiritualmente lo que va a recaer luego después. Y que va a pasar factura, Porque va a pasar factura. Y estamos viendo la manifestación en cuanto a la adivinación. Estamos viendo el mover que hay ya. Este mover tan grande que hay en todo el mundo del falso profeta. Porque el falso profeta lo que está haciendo es eso. Está imitando, porque no hace otra cosa más que imitar al Espíritu Santo de Dios, que es el que da la profecía a los hombres santos de Dios y mujeres santas. da la profecía para su pueblo. Y ya lo que está haciendo es simplemente pues imitar, y su manifestación va a ir de más a más, porque está sin profetizado en la palabra del Señor.
Realmente hay gente que busca la ayuda de un adivino, de un curandero o de un hechicero, porque tiene una necesidad. Puede ser una necesidad honesta, ¿verdad, Agustín? Sí, hay personas que buscan una solución a su problema a la desesperada. Hay desesperación.
Ahí es las situaciones de la vida, los problemas, las adversidades y la inseguridad. La inseguridad, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? La inseguridad de la nación donde estés viviendo, el trabajo, la falta de trabajo, tu vida sentimental. Hay una necesidad en el ser humano, y eso es algo que es lo que están aprovechando todo este tipo de gente para poder pues exprimir al ser humano, y es una necesidad que está ahí desde siempre, porque ya lo tenemos en la escritura desde tiempos antiguos, de que la necesidad en el ser humano está, en la búsqueda del ser humano para una respuesta acerca del día de mañana, qué va a ser de mí, qué me va a pasar, qué me va a dejar. Ahora que viene, por ejemplo, la lotería, ahora hay muchos que, a ver, qué número va a ser el que va a tocar, y hasta consultan con adivinos a ver el número que va a saltar para la lotería. Y cuando el cristiano, que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, sabe que su suerte está en el Dios, que Dios es todo lo que necesita, y sabemos como cristianos de que ya nos ha tocado la lotería con Jesucristo, ¿verdad?, en nuestro corazón, y de que es lo mejor que tenemos en nuestra vida. Dios nos da la seguridad. Por eso dice la palabra que Él es la roca, y en Él estamos seguros, en Él podemos estar confiados. Pero la realidad es de que la gente tiene una necesidad, la gente tiene un desconocimiento acerca de Dios, de que Dios es la respuesta y tiene esa necesidad. Pues es por eso está tan solicitado estos medios, ¿verdad? Adivinos, pues salen tanto en la televisión. ¿Por qué? Pues pagan su dinero a la televisión para poderse publicitar y
esta necesidad espiritual que tú citas es importante enfatizarla, porque eso demuestra también que el hombre es un ser espiritual, que no es solamente materia, ¿verdad? El hombre es un ser espiritual que necesita respuestas espirituales, porque las respuestas físicas no siempre satisfacen a las personas, ¿verdad? Otras personas se inician en los temas esotéricos, en estas prácticas, por curiosidad. Antes hablamos de los niños. Muchos niños son inducidos precisamente por lecturas como la de Harry Potter, o por visionar películas similares a estas. Son inducidos a estas prácticas. Y eso los padres muchas veces lo desconocen, pero es cierto. O niños que tienen luego problemas por la noche durmiendo, tienen pesadillas o tienen una serie de experiencias extrañas. ¿Dónde está la raíz? Posiblemente haya una raíz espiritual en la vida de ese niño, en un contexto personal o familiar. Y luego una pregunta, Luis, que nos hacemos, vamos un poquito rápidos porque ya el tiempo avanza. Y antes de poner una canción, quería preguntar a Luis esta cuestión. ¿Por qué la gente a la que le resulta mucho más fácil acudir en busca de ayuda a estos adivinos, a estos hechiceros, por qué les cuesta tanto acudir a Dios? ¿Por qué les resulta ir a Dios directamente?
Bueno, porque aquí hay una cuestión de dificultad, o sea, de compromiso.
No es confianza, no le falta confianza a la gente en Dios. Son un poco tomasinos, necesitan ver para creer.
Sí, bueno, hay algo de eso, ¿no? Lo que hay es, por un lado, desengaño hacia la religión establecida. La mayoría de la gente ya ha oído hablar de la religión, tienen su cliché, ¿no? Su fotografía, ¿no? Estándar de lo que es la religión.
Sí.
Esto por un lado. Entonces es algo que ya es conocido. Como ya es conocido, no me atrae. O sea, no, esto ya lo conozco. Entonces necesitas ver otra película. O sea, la gente no va a ver una película normalmente que ya ha visto, sino ahora voy a ver otra distinta, ¿no? Entonces, por un lado es esto, ¿no? Es la búsqueda de lo desconocido, que siempre suele ser más atrayente, ¿no? Experiencias nuevas. Pero por otro lado hay la cuestión moral. Todos estos libros que tú has citado del espíritu guía, los ángeles, las piedras, yo qué sé, meditación, etcétera, la cuestión moral siempre está ausente. La palabra arrepentimiento, pecado, nunca ponen el dedo en la
cara. No se confronta.
Nunca. Es como, por ejemplo, la página está tan conocida de La Vanguardia, La Contra, ¿no? Que yo la sigo normalmente. Sí, la última es muy popular, donde entrevistan a toda una serie de gente famosa de hoy día, consejeros, toda clase de gurús.
Diversidad de opiniones.
A veces también científicos prestigiosos, pero bueno, hay mucha gente, hay mucha fullaraca, ¿no? Pues todos hablan de soluciones para los problemas del mundo, de que el potencial que hay en ti, tú mismo eres Dios, toda la fraseología esta, ¿no? Esta verborrea pseudo-espiritual, ¿no? Despierta las potencialidades que hay en ti, descubre, etcétera. que claro, no sé, si fuera tan fácil, pero nunca tocan la cuestión moral, ¿no? El hecho del pecado es una palabra que ni aparece.
Claro, o sea, porque está el pecado no se quita con imanes.
No,
si podemos ponernos un imán, ni nos quita.
Ni con cursillos en Oxford o en Cambridge, que suelen costar bastante dinero, porque todos estos consejeros que hablan en la página esta de la contra, normalmente esos consejos no los dan gratis. Pero bueno, esta es otra cuestión, ¿no? Jesús sí que te salva gratis y te regenera gratis y te da la solución gratis. Para ti, para él no fue gratis, para él le costó la vida.
No vale.
Pues bien, tu pregunta. Claro, el buscar a Dios, la mayoría de la gente, como tiene una visión sesgada de lo que es el Evangelio, subconscientemente ellos saben que no se atreven a buscar la solución en Dios. ¿Por qué? Porque saben que hay una barrera. Y aquí entra el Evangelio. Y además es una actitud lógica hasta cierto punto, no los podemos culpar. Tienen miedo de buscar la solución en Dios porque saben que, ¿cómo me voy a dirigir yo a Dios tal como estoy? Si no me va a escuchar, si soy un pecador, si estoy, o sea, desnudo delante de lo desnuda. Entonces esta es una de las explicaciones. Entonces es mucho más fácil ir a otro ser humano tan desgraciado y tan pringado como tú, permítaseme la expresión, a la bruja Pepa o la bruja Manola, llamarla incógnitamente por la noche y mira ahí derramar tu corazón, ¿no? Eso no compromete a nada, no implica un cambio de vida. Esa persona no te va a decir, mira, a ti lo que te pasa es que tienes que cambiar tu vida, tienes que arrepentirte, tienes que reconciliarte con esta, dejar este vicio. Eso nunca aparece en las consultas nocturnas, ¿no? De videntes y tal, no. Solo aparece, a ver, ¿qué quieres saber? Trabajo, espérate un momentito, ponen la musiquita, se supone que está mirando las cartas, me gustaría saber qué es lo que ocurre en realidad. Y bueno, y al cabo de unos segundos, pues mira, veo que dentro de 6 meses, además todos son predicciones genéricas, que también mucha gente, si se aprecian a sí mismos, tendrían que seguir estas predicciones que les han dicho, y si no es verdad, ir a esa persona y decir, usted me ha estado tomando el pelo, y es una engañadora o un engañador, ¿no? Uh-huh. Pero nunca les dicen, cambia de vida, arrepiéntete, deja este vicio, deja esta mala práctica. Esta es la explicación de por qué van a esta solución y no buscan a Dios.
Es decir, la gente no quiere un compromiso con Dios.
No quiere compromiso.
Quieren pagar, se les solucione el problema y se te ha visto no me acuerdo.
Y el esoterismo no implica compromiso en absoluto, implica soluciones express, instantáneas, fáciles.
Ajá.
Sí, por eso nos damos cuenta que la gente lo que quiere son soluciones fáciles, que no les cueste nada. En absoluto, es decir, que no tengan que hacer ningún esfuerzo. Por eso ellos también lo que quieren, una religión fácil, que no les comprometa, que no estén por ellos y que ellos hagan lo que quieran. Y cuando a ellos les va bien, aunque sea una vez al año, o 2 veces al año, o una vez cada mes, pues ir a la iglesia, pero sin comprometerse. Y que, bueno, que le echen toda clase de bendiciones, que le digan que es muy bueno, que es muy de esto, y que Dios le ama mucho. Esto es lo que quieren las personas.
Y qué triste que cuántos hay que acuden a este tipo de individuos o individuas, recomendados por familiares, recomendados por amigos, recomendaciones. ¿Nosotros a quién recomendamos, Agustín?
Nosotros recomendamos a Cristo.
¿A quién?
A Cristo, a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Tiene el consultorio abierto siempre, no hay que ir a una calle, a un número concreto, y además no cobra por la visita.
Así es.
Pues diciendo esto, vamos a hacer una pausa musical. Alejandro ya está acá. Y vamos a dejar que nos ponga esa canción. Enseguida volvemos con todos vosotros. Estamos hablando del esoterismo y las supersticiones. Recuerda que si quieres participar en directo en el programa, si tienes alguna pregunta, algún comentario, tienes un teléfono a tu disposición, 93-246-6797.
Yo te conocí en un momento feo, me encontraba solo dentro de un agujero. Ya mi mundo estaba casi destruido, qué triste fue la soledad.
tan grande el amor que tuviste, que ha cambiado todo con lo que me diste. Por tu gran amor siente paz mi corazón, porque aquel viejo pasado se borró.
Mientras dejamos esta música de fondo, te recordamos esa pregunta que hacemos a todos los que nos escuchan para que nos den su opinión. ¿Cuál es tu parecer acerca de las prácticas esotéricas? Hay cuatro opciones. A. Son prácticas beneficiosas y totalmente inocuas e inofensivas que ayudan a la gente. B. Lo esotérico es un simple negocio que no tiene ninguna otra clase de implicación. C. Además de ser un lucrativo negocio, dichas prácticas están relacionadas con el ocultismo y no son recomendables. Y la cuarta opción, la D, son muy exóticas y atractivas y deberían subvencionarse para facilitar su difusión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Dínoslo en el 93-246-6797 o también en tertulia@misionevangelica.org.
Entrego mi corazón, sana mis heridas, Padre bueno.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Bien, y después de este tema de Juan Carlos Fernández, más conocido como Rabito, vamos a continuar hablando en esta última parte del tema de las supersticiones, porque no olvidemos que era... El tema de hoy era doble. Por un lado, las prácticas esotéricas, pero también, muy relacionada con estas prácticas, por supuesto, está la superstición. Hemos hablado de las implicaciones que puede tener para una persona acudir a un adivino, a un curandero. Son consecuencias espirituales, además de consecuencias físicas, por supuesto,
y económicas.
Y lo más importante, además de las consecuencias económicas, todos estos temas materiales, son las consecuencias eternas que esto puede tener para una persona que practica o que se deja arrastrar por esta serie de cuestiones. Hemos hablado de cuál es la alternativa verdadera a estas prácticas para aquellas personas que están necesitadas sinceramente de ayuda. Y esa alternativa es Jesucristo. El Señor Jesús es la solución para tu necesidad. Y lo triste es eso, que hay mucha gente que se deja engañar, se deja arrastrar por estas falsas promesas, por estos falsos profetas, por estos falsos adivinos, que el único verdadero es Jesucristo. Todo está demostrando de que la gente se deje llevar de esta manera por estas corrientes, de que la sociedad es una sociedad sin rumbo, es una sociedad con unos valores morales inexistentes prácticamente a nivel espiritual, y vemos que hay una actividad demoníaca, una actividad de Satanás muy grande en este tiempo. Así que bueno, vamos a habiendo sintetizado todo esto un poco de esa manera, recordar también que los medios de comunicación tienen muchos intereses generados detrás de todas estas actividades, estas prácticas. Eso téngalo siempre presente, y por eso es extraño
que se hable mal del negocio del esoterismo, porque se considera como algo ya asentado en nuestra sociedad y, por tanto, los medios viven de ello y les favorece. Pero hablando de la superstición, esta palabra viene también del latín, se llama de la palabra superstitio. Es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Es una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Por ejemplo, podemos hablar de la superstición de la ciencia. También la ciencia puede convertirse en una superstición, Luis. Claro, más que evidente.
La fe ciega en la ciencia sí puede convertirse en una superstición. La fe acrítica, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Recibir acríticamente todo lo que viene bajo la etiqueta de ciencia. Uh-huh. La gente no tendría que olvidar que la ciencia es un proceso, no es un fin. Lo que para la gente del siglo XVI parecía que era la última verdad, pues hoy día a lo mejor cuando leemos tratados científicos del siglo XVII o XVIII o teorías sobre el calor, ¿no? La transmisión del calor, ¿no? La teoría del flogisto, que está totalmente abandonada, pues bueno, esbozamos una sonrisa, ¿no? Sin embargo, en aquella época, ¿no? La ciencia dice, ¿no? La ciencia afirma.
Parecía que era dogma.
Sí, pero la ciencia es un proceso y está en constante estado de perfeccionamiento y no es la última palabra.
Por eso se habla de la superstición de la ciencia, cuando se nace ciega en la ciencia. Quien cierra la puerta a la fe, podemos decir que abre la puerta a la superstición. ¿No es así, Agustín? Porque hay mucha gente supersticiosa.
Bueno, sí, hay mucha gente, pues eso, ¿no? Que si se te cruza un gato negro, ¿no? Que ya tienes...
Ahora citaremos algunas de estas curiosas. ¿Por qué la gente es tan supersticiosa? Pues, sí, ¿eso es por herencia? ¿Porque se transmite familiarmente? ¿O?
Sí, así era yo también. Así, ¿sí? Me encontraba una pinza de madera y digo, ay, estoy tendré...
Pues hoy le ha pasado aquí algo a Agustín, se le ha derramado el agua en la mesa. Eso creo que sí, derramarse el agua en la mesa, eso... Creo que trae buena suerte.
Sí, un poco más y se me moja mi hermano.
Es un buen augurio. Pero es cierto, la gente es muy supersticiosa.
El vino en la mesa.
Sí, sí.
Eso también es otra, ¿no? Cuando se te cae el vino en la mesa. Ay, todo
abrir un paraguas en un recinto cerrado. Sí, hay gente que les pone también, solo. Pero no lo hagas.
Es curioso, es curioso. Bueno, es que se le busca significado, mirad.
Y así, es que eso lo creto, o sea, mucha gente, y es algo que no le dan importancia, pero sí creen en eso.
Sí.
O sea,
es incluso eso
tocar madera.
Arrastra
y algo natural, como
arrastra de el propio cristianismo, o sea, esa simbiosis que tú dijiste antes del tema del paganismo que influyó en el cristianismo, eso es una realidad. Por ejemplo, ahí tenemos el tema de encontré en un diccionario que tengo aquí de supersticiones y creencias populares, muy interesante, de la Alianza Editorial. Y habla de los árboles, el abedul, era considerado el árbol de la sabiduría por tener la corteza de color plateado.
Pues anda que no he cortado yo abedules.
Sí, pues, el abeto era, durante siglos fue considerado un árbol de montaña que solo podía crecer derecho si había sido plantado por un hombre en pecado mortal. Bueno, en fin, hay tradiciones ahí. Digo, ¿qué tendrá que ver esto a lo mejor con la Navidad? Se habla también de los anillos. ¿Cuántos no llevan anillo en sus manos? Sí. Pues el anillo también es algo que hay una superstición en torno al anillo, ¿verdad? Una tradición que se tiene por muchos presente, ¿verdad? Que como no, como es un círculo que no tiene ni principio ni fin, pues bueno, pues es algo muy importante. La alomancia, que es la adivinación por la sal, la alquimia, una tradición filosófica conocida también como hermetismo. Bueno, de todo lo que queramos. Si miramos en el diccionario de supersticiones, prácticamente encontramos palabra para todo. Heliotropo, también leemos aquí delantal, hasta el delantal. Ponerse un delantal al revés es para una mujer anuncio de que va a recibir un regalo o un susto en Andalucía. Y cuando un delantal se desata, avisa de que va a suceder alguna contrariedad. Bueno, en fin, esas son cuestiones que uno se ríe, ¿no? Pero bueno, el caracol, ahora está de moda. La baba de caracol. Los caracoles se han utilizado para elaborar ungüentos que sanan las heridas y enfermedades del cuerpo humano. Pues todo esto es esotérico. O sea, todo el que usa baba de caracol es porque es una práctica esotérica. Es decir, y esto muchas veces se ignora. La higuera, que siempre es un árbol muy estimado desde la antigüedad, pues hay supersticiones en torno a ese árbol. Así que si quieres aprender más, yo no te voy a decir aquí ahora cada una de las supersticiones, pero hay un diccionario de supersticiones y creencias populares. Es un libro que puedes encontrar en cualquier... librería de la Alianza Editorial, publicado, es de Francisco Flores Arroyuelo. y es muy interesante.
Sí. Mira, incluso en el mundo no creyente hay una persona por la que yo siento bastante aprecio, aunque no lo conozco personalmente, pero por lo menos tiene sentido común, que es Manuel Toaria.
Ajá.
Salía mucho entre ellos. Ha criticado siempre de una forma pero demoledora todo el tema también del esoterismo, de la credulidad de la gente. Él es físico, pero siempre desde el punto de vista científico, ¿no? Haciendo ver la falta...
Manuel Toaria, que no Pepe Rodríguez, que ya me permite citar algunos.
Son muy diferentes, ¿no? Son dos, pero uno es un personajillo y el otro es un científico.
Correcto.
Pues bueno, siempre ha criticado la falta de base científica tanto del tema esotérico. Uh-huh. Siempre hablan, por ejemplo, de energías, antes no lo hemos tocado. Siempre los adivinos y algunas curanderas estas siempre sacan el tema de las energías y tal, y no saben ni de qué están hablando, porque energía es una cuestión, es una palabra que viene de las ciencias físicas y ni los mismos físicos saben lo que es la energía. O sea, es una etiqueta, es una forma de hablar, es un término muy útil para analizar ciertos fenómenos físicos. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Que él ha criticado siempre lo de las supersticiones y lo del esoterismo desde el punto de vista de la falta de base científica que tienen todas estas creencias, ¿no? Uh-huh. Además, no son demostrables, no son falseables, falta el criterio de falseabilidad que se llama, son indemostrables, pero lo curioso es que la gente pues cree en ellas y se guía y temen, ¿no? O sea, hay temores relacionados con supersticiones.
Esa es una de las bases precisamente de la superstición, el temor.
Sí, y se puede ver como, por ejemplo, no te ocurra a ti en una televisión pública hablar de Cristo, pero sin embargo verá al presentador de turno cuando está hablando de deporte o está hablando cualquier otra cosa, que dice toquemos madera, crucemos los dedos.
Por ejemplo.
Sí. ¿Eh? Sí, y nadie dice nada. O sea, lo ven tan normal, tan esto. Ahora no hables de Jesucristo, no digas que te tienes que arrepentir de tus pecados. No, eso no, porque eso no se puede decir. Y yo pienso sinceramente que la superstición es una atadura que el diablo pone en cada persona y es un espíritu de temor. Porque si nos damos cuenta, es todo temor. ¡Ay, qué me va a pasar! ¡Ay, qué va a suceder! Lo podemos ver, por ejemplo, los toreros. Los toreros son supersticiosos 100%, ¿no? Vemos, por ejemplo, los corredores de coches, vemos los ciclistas en el deporte, en cualquier lugar, vemos cantidad de personas que hay que son supersticiosas y están...
Se santiguan.
La señal de la santiguación, ¿no? Eso tiene que ver con la superstición.
Totalmente.
Sí. Y fíjate, quería hablar de esto, sobre la señal de la santificación y todas estas cosas, porque la persona se puede atar sin darse cuenta a algo religioso. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que Dios, cuando iba con su pueblo, sacó Moisés al pueblo de Dios, lo sacó de Egipto y luego en el Sinaí le mandó que construyese el arca de la alianza. Vemos que Dios defendía a su pueblo y le daba victoria. ¿Y qué llegó a pasar? Pues llegó a pasar que el pueblo ya confiaba más en el arca, es decir, en el trocito de madera forrado de oro, que no en Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día, es lo que se está diciendo, ¿verdad? Él lleva un amuleto, él lleva una cruz, como se ve en las películas, ¿verdad? Que le dicen a Drácula, vete, así con la cruz, y se va, o a un demonio, vete. Por favor, ¿eso cómo se lo va de esto? Un demonio se irá, precisamente una persona cuando ande en santidad y en obediencia a la palabra de Dios.
En el nombre de Jesús.
El enseñarle una cruz, el decirle vete, simplemente pues no, le va a causar risa.
Cuando decía esto del amuleto, quizás mucha gente no sabe que en los primeros tiempos del cristianismo, el Evangelio de Juan, que es el que dicen que es más espiritual, aunque esto es discutible, toda la palabra es espiritual, pues el prólogo de Juan llegó a ser tan popular, incluso entre círculos gnósticos y círculos de gente que estaba en la frontera del cristianismo, que muchos llevaban amuletos colgados con versículos del prólogo de Juan, al cual atribuían características mágicas, ¿no?, y protectoras. Sí. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Ahí vemos también un inicio de este sincretismo, ¿no?, de cristianismo y magia.
Hay que tener mucho cuidado, es decir, la superstición está enraizada en todas las culturas.
Es como, por ejemplo, decir para dormir, yo lo he escuchado, de gente recién convertida que no tiene conocimiento todavía, ¿no?, y decir que no puede dormir por la noche y entonces pone la Biblia abierta y que la guarda, ¿verdad?
Eso es por ignorancia.
Es igual que coger la Biblia y abrirla, que se suele hacer, hay gente que lo hace, abrir la Biblia y decir, ¡ay, Dios me habla por aquí!
Sí.
¿Por dónde la ha abierto? Vemos ahí el azar, vemos ahí todo esto.
Eso está en la
que son confusión. Son confusiones.
Uh-huh. Y la pregunta clave es, Agustín, si se puede ser libre de las supersticiones y cómo, si se puede ser.
Por supuesto, la superstición y tanto también como lo que hemos estado hablando anteriormente, el esoterismo, todo es, viene por la inseguridad del ser humano, el desconocimiento también de, del ser humano, ¿verdad? Y la persona que está siempre con ese temor de qué va a pasar este día, qué me va a pasar el día de mañana, cuando nosotros encomendamos, como dice el salmista, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, es una realidad. Es una verdad, es una experiencia verdadera que, no, que cada creyente tenemos, ¿verdad? Al encomendar nuestra vida, al entregar nuestra vida a Dios, el salmista habla de Dios como su roca, su fortaleza, su pronto auxilio. Él nos da la seguridad de que poner estamos confiados. Él es el que nos hace verdaderamente libres. Dice que conoceréis la verdad, porque estamos hablando de las verdades de Dios y de las mentiras del diablo. Todo lo que era el esoterismo, todo lo que era la superstición, todo eso son mentiras que por la cultura, por las tradiciones, algo que se lleva y que se hace por lo natural, pero todo eso son mentiras que el diablo ha introducido para que la gente tenga ese temor y para que desconozcan la verdad. Jesucristo es el que verdaderamente nos hace libres, por eso dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el que nos liberta, Él es el que nos da esa verdad del Evangelio, de la vida en paz, en seguridad. Armonía con Dios nos da seguridad, nos da paz y nos da bienestar. Cristo es la respuesta para tanta necesidad que hay en el ser humano y es una realidad. La gente está muy necesitada y si hoy está escuchando a alguien, ¿verdad?, que esté necesitado verdaderamente y que esté usando todos estos medios de brujería o de hechicería o de tarot, o consultando, llamando, gastando, porque hay gente que tiene facturas grandes de teléfono para
905.
Para consultar. Estos números y son facturas terribles. Hay un teléfono que, ¿verdad?, que es el número de teléfono que sabemos, el Jeremías 33:3, ¿verdad?, que dice, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Dios es la respuesta y no necesitamos ningún medio, ningún medium, ni nada, solamente la fe en Dios, de que Él nos está escuchando, de que Él está al tanto y al corriente de nuestra necesidad, porque Dios conoce bien nuestro corazón y Él sabe bien la necesidad que tenemos y Él es la respuesta que necesita la humanidad, todo ser humano. Y Cristo sí hace libre a la persona verdaderamente.
Y la segunda parte de ese versículo, Jeremías 33:3, dice, y te mostraré
cosas grandes
y ocultas que no han subido a corazón.
Es el ocultismo bíblico. Ese es el me permite la expresión.
Ese es el sano.
La gente que tiene anhelo de sobrenatural, que es lícito, pues que sepan que en la Biblia está la respuesta.
Es que es lógico. Hay una necesidad inherente en el ser humano. Lo que no hay que hacer es buscar en los lugares equivocados. Y un lugar equivocado precisamente es en el despacho de un adivino, de un curandero, toda esta gente lo que sabemos que trae es complicaciones y problemas. Un último turno de palabra, nuestro hermano Manuel Cornejo, tiene 30 segundos cada uno y así ya concluimos.
Pues muy bien, yo quiero simplemente, es la palabra de Dios la que puede convencer a la persona, y quiero decirle a cualquier persona que haya ido a adivinadores, no por eso estás exento y eres bueno. Tú necesitas arrepentimiento y arrepentirte delante del Señor. Y la misma palabra de Dios dice que Él tiene poder para salvarte a ti. Él vino a salvar al mundo. Él ha venido a salvarte a ti. Él murió para darte a ti salvación. Y no solamente para darte salvación, sino también para deshacer las obras del diablo. Vino para eso. Y no solamente para eso, sino que también podrás decir, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, podrás decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso mi recomendación es que si tú has visitado o estás echando las cartas o estás involucrado en una actividad de esto, que te arrepientas de verdad, porque ahora podrás a lo mejor ganarte un dinero, podrás estar bien, pero estos son una época, unos años. Y el resto de la eternidad, ¿qué vas a hacer?
Luis.
Bueno, yo abundaré en lo que ha dicho antes Agustín, que en el origen de toda esta búsqueda, ¿no?, de adivinos, echadores de cartas, etcétera, está la inseguridad humana, el miedo, el temor. Y entonces hay una respuesta en Jesús y en la Biblia, ¿no? Hay tantas exhortaciones a descansar en Dios. Por ejemplo, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. El mismo Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, y tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Cambio la carga que a veces imponen estos falsos sanadores, estos falsos ocultistas, bueno, ocultistas adivinos. De verdad, adivinos, etcétera, a veces es muy pesada. También dice la Escritura, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. La Biblia nos habla mucho de cargas porque la Biblia conoce los problemas de las personas, Dios los conoce, pero también tiene la solución. Y si estás buscando, si tu alma tiene anhelo de sobrenatural, la vida te parece gris, aburrida, es lícito, Dios ha puesto ese anhelo también en el ser humano de buscar cosa, el más allá, llamémoslo así, lo sobrenatural. También hay una respuesta. Todo el Nuevo Testamento está lleno de insinuaciones de que hay un mundo espiritual. En la carta a los Efesios se nos dice que Jesús nos liberó del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz del Padre Celestial. Uh-huh. Esta terminología, ¿verdad?, muchas veces la han copiado los ocultistas: luz, tinieblas, uh-huh, el reino de Dios. Es lícito buscarlo, pero la respuesta está en Jesús, en Dios, el Todopoderoso. No hay otro, no hay nadie que conozca el futuro, solo lo conoce Dios. Entonces no busques en lugares equivocados, no busques en aguas estancadas, sino busca en la fuente de vida, en el río de vida, que es Jesucristo.
Ni en cisternas rotas.
El Hijo de Dios. Él es el que vino para libertar a los cautivos.
Esas cisternas están rotas, no retienen agua. Amén. Agustín, ¿cuál es tu...?
Pues así es, reiterar una vez más pues lo mismo, Jesucristo la respuesta, él es la solución, y a él solo solo simplemente con una oración sencilla y sincera de corazón al Señor, y él responde, él trae alivio, él trae fortaleza, él, Dios es muy real, no tenemos que andar buscándolo en cartas o en personajes, no, Dios es real, él es espíritu y él nos va a responder en nuestro espíritu, Dios nos va a ministrar, Dios nos va a aliviar, Él nos va a fortalecer y no vamos a tener ninguna necesidad de consultas, de gastar dinero, porque vamos a tener a Cristo en nuestro corazón. Clame al Señor, yo quiero animar, si hay alguien que está escuchando, que clame a Jesús. Amén. Que le abra su corazón a Jesús, que le entregue su vida, lo reconozca como su Salvador, reconozca que es pecador, arrepiéntase, cámbiese, conviértase al Señor y Él le traerá la paz, Él le traerá el sustento, el alivio que necesita.
Pues con estas palabras concluimos el programa de hoy. La próxima semana estaremos aquí, Dios mediante, con todos vosotros nuevamente y tendremos un tema muy interesante. Hablaremos de las dispensaciones bíblicas. Es un tema que a veces es controvertido y trataremos con la palabra de Dios, por supuesto, porque es un tema escritural, de aclarar las diversas opiniones y también de profundizar un poco más en esas dispensaciones establecidas o marcadas en la palabra de Dios. Para todos nosotros. Así que hasta entonces, que Dios os siga bendiciendo en gran manera.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a Entertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. Entertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora. En este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.